Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:08 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Saludamos ya a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Y vamos a entrar de lleno hoy en la crónica de sucesos con esa noticia de última hora. Lo hemos contado hace unos minutos, parece ser que se ha detenido ya por parte de la Guardia Civil al supuesto responsable del apuñalamiento de Pequeño Mateo, ¿no?
Sí, así es. Bueno, finalmente la caza del presunto asesino ha llegado a su fin. Hace nada, escasa media hora, poco más, es cuando la Guardia Civil procedía a la detención de este joven sospechoso de 20 años, ciudadano español, residente, parece ser, en Madrid junto con su madre, con familia, como bien apuntaban también, hay que decir, los testigos y los testimonios en el día de ayer de Mocejón, por el modus operandi y por conocer el polideportivo, decían, podría ser alguien que conoce el pueblo. Pues bueno, pues las primeras informaciones que nos llegan aquí a Madrid Directo, en Onda Madrid, es que el padre y la abuela de este presunto asesino viven en Mocejón, son de Mocejón, y que este joven, bueno, pues conoce perfectamente esta localidad de 5.000 habitantes de Toledo, que desgraciadamente la conocemos desde hace unas cuantas horas debido a este trágico crimen y a este trágico asesinato del pequeño Mateo, recordemos, de tan solo 11 años.
Fíjate que estaba jugando al fútbol con sus amiguitos. Yo, a mí ayer, lo hemos comentado antes en la primera hora, nos sobrecogía un montón ver a los chiquillos, amigos de Mateo, llorando a mares, que habían hecho sus cartulinas,
recuerdo,
Mateo, abrazando a los padres.
A la madre y a la pareja del padre, sí, porque el padre no pudo acudir ayer en el día de en la tarde de ayer ahí a Mocejón, al minuto de silencio y a esa concentración que se hizo en honor a Mateo. Sobrecoge, porque tú y yo, que somos madres, como muchos que están escuchando la radio ahora, o personas que, aunque no tengan hijos, se pueden poner en la piel por la empatía que uno siente ante estas noticias tan trágicas. Claro, que tu hijo se vaya de casa a las 9 y media de la mañana, a las 9 de la mañana para ir a jugar un partido de fútbol al pueblo, porque es un pueblo, como si fuese mi pueblo mojado, es el pueblo de mi madre, que son 3.500 habitantes. Te vas al polideportivo a jugar y de repente te avisan de que han asesinado a tu hijo, ¿no? Y además de una manera tan tremenda, recordemos que hacia las 10 menos cuarto de la mañana, cuando estaban Mateo con otros chicos, chavales de varias edades, y de repente entra este joven de 20 años, el sospechoso que han detenido hace poco más de media hora, la Guardia Civil, entra con el rostro tapado por un pañuelo, con un arma en la mano, todo apunta a que blandía un cuchillo, se cuela por un agujero de la valla de un lateral del polideportivo porque la puerta estaba cerrada y los niños habían entrado por ese mismo hueco, por lo tanto, como digo, alguien sabía por dónde entrar, y entró y lo primero que hizo, así lo contaba Asel, el primo y portavoz de la familia de Mateo esta mañana, y lo hemos escuchado durante todo el día y la tarde de ayer, que entró y lo primero que hizo este encapuchado fue irse a por los mayores. Cuando corrieron fue a por los pequeños y a Mateo le pilló a contrapié. No supo, sino que le pilló...
¿Qué va a saber?
¿Qué va a saber? Y el atacante le propinó, le asestó 11 puñaladas, 3 en el tórax, dos de ellas de mortal vitalidad, que prácticamente lo mató allí. De hecho, cuando uno de los niños amigos de este chico de Mateo sale pidiendo ayuda, se encuentra con una tía de Mateo. Al momento, pidiendo ayuda, aparece Andrés, que es un amigo de la familia. Entra, aparece también el primo, este chico que... Asel,
que es periodista, ¿sabes?
Y es periodista, es compañero de profesión, y tanto Andrés como Asel son las dos personas que comienzan esa labor de reanimación tras llamar primero al 112 por una parte, que les dirigían, y luego llamar a la Guardia Civil, que por cierto tardó pues unos 40 minutos en llegar a la localidad de Mocejón.
Ay, Dios mío. Bueno, está con nosotros también Mónica esta tarde, Javier Montero, que es portavoz de JUCIL, la Asociación Justicia para la Guardia Civil. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Estamos con el cuerpo revuelto, pero digamos que dentro de lo terrible y lo dramático, que tenemos esa buena noticia con la detención del supuesto asesino.
Añadir,
¿no?
un dato, sí. Ahora cuando hables, Javier, encantada de saludarte, pero antes de
nada,
decir que la detención, me la acaba de confirmar fuentes oficiales de la Guardia Civil, que la detención se ha producido en la misma localidad de Mocejón.
O sea, esto que estaba allí todavía.
Esto es importante decirlo porque no se había ido a ningún lado. Es decir, el operativo que se formó ayer, tanto vía terrestre como vía aérea, como incluso vía subacuática, efectivamente ha dado sus frutos, pero finalmente este chico se escondió en la localidad de Mocejón. Y hay que decir que actualmente la Guardia Civil, lo leo textualmente, que me lo acaban de enviar, está practicando dos entradas y registro en el domicilio en dicha localidad, en Mocejón, con el juez de guardia presente.
Madre mía, saber que ha sido alguien de tu pueblo.
Así que enhorabuena.
La Guardia Civil, claro que sí.
Digamos que la operación jaula de la Guardia Civil funcionó.
Claro. No, eso es importante y hay que destacarlo. Sí. En los primeros minutos probablemente se llegó tarde, pues como tenemos la situación, es un pueblo, habría pocos números de pocos agentes en la zona alrededor, llegarían tarde. En fin, es que estamos tan sobrecogidos que ahora digamos que nos supera el momento ese de que hay una detención que, a ver, que no es que sea buena noticia, pero a la familia...
Sí, la es.
Es buena noticia.
La familia puede descansar.
Eso es porque ya pueden empezar a elaborar el duelo, lo mismo que los chiquillos que estaban con su amiguito, claro.
Exacto. Era lo más imperioso ahora mismo, coger al supuesto autor y dejarse de lucubraciones y de especulaciones. Ahora que ya sabemos quién es, pues se ha funcionado la familia puede descansar, los vecinos, que también...
Claro, que había porque mucho miedo,
Claro, evidentemente los más afectados es la familia, pero los vecinos también.
Claro.
O sea, los vecinos estarán todos en shock, y los padres y madres de familia.
Y en un pueblo tan pequeño, al chico este le conocían, al que han detenido, porque si veraneaba allí con su abuela, con familia de él, pues...
Claro, lo conocían y seguramente pues habrá algo detrás, porque explicar un móvil en de esta forma es complicado, ¿no?
Sí, es difícil.
Un móvil, encontrarle un sentido al móvil, de asesinar a un niño de 11 años, con
claro,
lo cual...
porque a lo mejor habrá algún trastorno mental.
Claro, habrá algún trastorno detrás, supongo, ¿no? Porque otra explicación no tiene. Y todos queremos pensar que hay un trastorno mental detrás. Uh-huh. Que justifique de alguna forma esta forma de actuar, ¿verdad?
Claro, porque Javier, el tomar una decisión de ese calibre, ir a buscar, ir a buscar una víctima y matar a alguien, muy mal claro, tienes que estar, ¿no?
Habría que meterse en la cabeza de ese chico de 20 años para averiguarlo y saber qué es lo que se le pasaba por la cabeza. También quiero pensar que ese no era su objetivo. Porque si en un principio fue a los mayores, a lo mejor sí tenía algún tipo de rencilla con otro niño y dijo, pues si no puedo con estos, voy a por otro. Eso lo sabremos con el tiempo.
Ahora están todavía haciendo la autopsia, creo que las últimas noticias que teníamos, que hasta el miércoles no le entregarán a los padres el cadáver para poder velarlo y enterrarlo. Qué difícil es su profesión, Javier, qué difícil es. Qué difícil
bueno,
es estar
difícil,
ahí en la
pero es muy bonita, porque hay un artículo de nuestra cartilla que dice el Guardia Civil siempre será pronóstico feliz para el afligido. No siempre acaba bien. Pero sí la mayoría de las veces, y es muy gratificante. Tú cuando te pasas a formar parte de la Guardia Civil, puedes tener vocación o no de Guardia Civil, pero lo que sí tienes es vocación de servir al ciudadano. Y la mayor recompensa que hay para un Guardia Civil o para una Guardia Civil es ver que el ciudadano te agradece la labor, y todo este sacrificio que haces en la búsqueda de una persona desaparecida, una búsqueda, en este caso, del autor de un crimen atroz, y la gente te lo agradece y te muestra el cariño, sobre todo en el ámbito rural, como es el caso, donde notas más el cariño de la gente.
¿Cómo se monta esa operación jaula cuando estás en una localidad pequeña, el caso de Mocejón, 5.000 habitantes, que supongo que puestos de la Guardia Civil a lo mejor no había en ese pueblo y había en otros, de ahí la tardanza inicialmente de llegar,
claro,
¿no? Empezar a trabajar?
La Guardia Civil en localidades así de rurales, trabaja, nosotros lo llamamos por núcleos operativos. Uh-huh. Entonces cogen varias localidades que tienen acuartelamientos más grandes o más pequeños y unas se solapan con otras. Cuando una localidad no puede sacar una patrulla, la saca la otra o una tercera y todas trabajan en conjunto. ¿Cuál es el problema de Toledo particular y de Castilla-La Mancha en general? Que hay una dispersión geográfica muy grande y poblacional. Son 80.000 metros cuadrados de comunidad. Toledo, concretamente, es la cuarta provincia más grande de España y da servicio a esos vecinos es complicado. Cuando en toda la comunidad hay 5.100 guardias civiles y cada guardia civil está para 15,5 kilómetros cuadrados en toda la comunidad. Es complicado, es muy complejo. Por eso desde Jucil venimos reclamando desde hace tiempo que hay que aumentar las plantillas y hay que al menos procurar hacer acuartelamientos más grandes que sean más eficientes. Hay que superar el modelo policial del siglo pasado, porque hay que evolucionar con la sociedad y dar un servicio de calidad. Y lo que queremos es que el ciudadano de Mocejón, de Otero, de cualquier localidad pequeña, tenga el mismo servicio que alguien de Toledo Capital, de Talavera de la Reina. O sea, pagan los mismos impuestos, tienen que tener los mismos servicios.
Además, una cosa, Javier, en verano, todos lo sabemos, hay muchísimos desplazamientos y todos los pueblos de nuestro país incrementan su población, se duplica, con lo cual hay mayor oportunidad para que los malos actúen, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, pero incluso en esas ocasiones hay que hacer una gestión eficiente de los recursos de los que dispones. Porque, como bien apunta, en algunas localidades se llenan, pero hay otras que se vacían.
Sí.
A lo mejor lo que tendríamos que hacer es coger esos guardias civiles que en un sitio están de más y llevarlos a donde hacen más falta. Eso se ha hecho de siempre, había operaciones verano que le llamábamos y la gente iba comisionada a localidades de costa o localidades turísticas donde hacía más falta, digamos. Entonces habrá que replanteárselo e invertir un poquito más en seguridad. Que creo que hoy en día hay un déficit. Es evidente que los recursos son los que son y el dinero del contribuyente no da para todo, pero hay que procurar gestionarlo de una forma más eficiente. Es lo que nosotros demandamos y nos elegimos en voz del ya no solo de los guardias civiles, sino de los ciudadanos a los que tenemos que proteger. Nosotros somos los primeros que queremos darles un servicio de calidad y que se merecen.
Javier, una cuestión práctica. Cuando ocurre lo que ha ocurrido, ahora ya se ha detenido al supuesto autor de este apuñalamiento tan terrorífico. ¿Cómo es ese momento de comunicarle a la familia lo que ha ocurrido? Porque, claro, la reacción puede ser pues de todo tipo, porque somos humanos y porque hemos perdido a nuestro pequeño, ¿no? Y el trabajo ahí de la Guardia Civil tiene que ser súper delicado, ¿no?
Bueno, es como todo, como todas las profesiones, no todo el mundo vale para todo. Entonces siempre hay un compañero, una compañera que tiene esa sensibilidad y que da un paso adelante y dice, no, yo me encargo. Y te encargas de llamar a la familia y explicarle, intentar explicarte, pues darle un abrazo, comentarse de la mejor forma posible. Y luego la hora de detener a esa persona, claro, todo el mundo quiere dar esa noticia. Pues lo mismo. No todos valemos para todos, pero sí que todos tenemos algo que aportar. Y es lo que se busca en la Guardia Civil, pero como en cualquier otra profesión.
No, la verdad es que estamos, se lo digo en nombre de todos los oyentes, además es que es verdad, porque estamos todos hoy con el corazón sobrecogido. Gracias y mil gracias una y mil veces más, porque la Guardia Civil sabemos que trabaja y trabaja muy bien, desde los números o los agentes que están en una localidad pequeña, los que están a lo mejor en los departamentos, digamos, más de alta tecnología, de ciberdelincuencia, todos son importantes, ¿no?
Todos son necesarios e importantes, pero bueno, también queremos trasladar a la población que para nosotros es un orgullo trabajar para los españoles. Y nosotros, si nos sacrificamos, es porque nos gusta nuestro trabajo. Igual que se sacrifica un profesor, igual que se sacrifica una enfermera, lo hemos visto en la época de pandemia. Sí. Claro, lo hemos visto. Entonces, no nos creemos ni mejores ni peores. Somos unos trabajadores, unos servidores públicos y lo vamos a dar todo por la población española, como no podía ser de otra forma.
Pero,
y
Javier,
orgullosos de ello.
No, y orgullosos estamos de vosotros y a ti en concreto y a todo el cuerpo de la Guardia Civil, las autoridades restantes, Policía Nacional, cualquier tipo de cuerpo
de
otros cuerpos de seguridad, porque sinceramente gracias a vosotros estamos mucho más seguros. Hay que dejar claro que este crimen atroz de Mateo en Mocejón es algo anormal.
Claro, porque
empezando a instigar que estamos en un país inseguro.
No,
España es un país muy seguro.
Seguro, por supuesto. Sobre todo si nos comparamos con el resto de países europeos. Ahí lo estamos viendo.
Y si ya comparamos con otros países como Estados Unidos, y te cuento también, quiero decir.
Efectivamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir en esta línea y no descuidarnos. Es lo único que reclamas. Por supuesto que España es un país seguro.
Y sobre todo daros herramientas.
Exacto.
Dotaros de personal.
Humanas como materiales.
Y eso es lo que también reclamamos y denunciamos desde aquí, desde los micrófonos de Madrid Directo,
Onda
Madrid, para vosotros, ¿no? Porque al final los que ponéis vuestra vida en juego sois vosotros, por nosotros.
Sí, es decir, sí, efectivamente. Lo único que pedimos son más medios. Nosotros vamos a dar nuestra vida por España si es menester. Pero, por favor, si nos podéis dar un escudo, si nos podéis dar un chaleco, podéis dar mejores armas, si nos podéis dar...
Los vehículos, que no sean vehículos, estos que se te van cayendo a pedazos.
Eso exacto, es. Más modernos para perseguir al delincuente con total seguridad, es lo único que pedimos.
Porque tenemos unos investigadores maravillosos. Hay que decir que esta investigación de Mocejón la ha llevado a cabo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo. Se han unido otras unidades de laboratorio científica, unidades de investigación de Illescas, incluso la UCO ha participado, el Cuerpo de Élite de la Guardia Civil. Y todo esto ha sido por estos numerosos agentes que han trabajado a destajo, como decía la delegada del Gobierno de Castilla y La Mancha en el día de ayer, como decimos en los micrófonos de aquí, como digo, de Onda Madrid, y gracias también a muchas cosas. Primero, a esa labor vuestra, pero también a las cámaras. Hay que recordar, las cámaras, primero, del polideportivo, que curiosamente y milagrosamente sí funcionaba esa cámara 360 que estaba instalada allí, porque hacía unos días que estaba estropeada y milagrosamente, como digo, acababan de arreglarla. También las cámaras de entrada y salida de la localidad, que registraban matrículas por si esa persona, como habían dicho algunos testigos, se había escapado en un coche. Y luego también la cámara...
De algún vecino,
de la
también.
Vivienda, efectivamente, porque cuando este joven se escapa por ese agujero que da a una especie de campo y un camino, ¿no?, que hemos visto hoy en las imágenes aquí en Telemadrid también, da un campo y al final de ese camino, a 300 metros más o menos, está la vivienda de este vecino que tiene una cámara de seguridad en el exterior. Y parece ser que esas imágenes de esa cámara de seguridad del exterior de la vivienda son las que registran la huida. Y en ese momento la persona, este sospechoso, iba con la cara de esta tapada. De ahí la necesidad y la importancia. Eso, sumado también al posicionamiento del teléfono móvil, que también te permite triangular quién está en la zona en ese momento, es lo que también ha llevado a esa detención. Decía alguien, igual un poco tarde, bueno, nunca es tarde si se ha detenido ya alguien y no ha causado ningún daño.
Yo creo
peor.
Que ha sido bastante rápido. O sea,
sí,
la resolución
fue ayer y estamos a escasas 24 horas.
Sí,
creo que ha sido bastante rápido, la verdad. ¿Qué pasa? Al final tenemos que calibrar un poco, lo apuntaba anteriormente usted, el hecho de que, claro, hay cámaras por todas partes y nosotros somos muy celosos de nuestra privacidad, pero cuando pasan este tipo de cosas, al final damos gracias de que haya tanta cámara y tanta vigilancia.
Total, claro. Sí, sí, absolutamente. También hay que decir que ha habido desinformación, que es cierto que, yo lo hablaba con algunos compañeros tuyos, Javier, esta mañana y durante todo el día, desde ayer hasta el día de hoy, que claro, desde aquí pedimos a los ciudadanos que ayuden, que den cualquier dato, cualquier pista, pero una cosa es dar un dato a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, referente a, en este caso, al crimen, ¿no?, de Mateo Mocejón, y otra cosa es publicar y difundir por redes sociales cuando un secreto de sumario. ¿Por qué? Porque se pervierte y se pone trampas a la investigación.
Y das pistas al malo.
Es muy difícil de controlar.
Javier, pero es cierto que como ciudadanos que somos debemos de hacerlo bien. Y lo que hay que hacerlo bien es avisaros a vosotros, lo primero, y después no hacer nada más. Es decir, hasta que la Guardia Civil no pide...
Hace falta un poco más de pedagogía, pero bueno, es complicado. Y aparte que la gente se pone muy nerviosa en estas circunstancias y a veces... pues metemos la pata sin querer, pero bueno, no hay que darle mayor importancia.
Fíjate, Javier, que aquí ha tenido un papel fundamental, creo yo, el portavoz de la familia, este chico, Asel Sánchez.
Sí, ha sido muy sensato desde el minuto uno.
Que es periodista, su compañero nuestro, y que el hombre ha pedido sentido común en todo momento, que no se nos vaya la cabeza, que no culpemos ni a uno de una raza ni a otro de otra etnia.
Luego hay gente que aprovecha estas circunstancias para incitar al odio, y bueno, y eso nunca acaba bien.
Sí,
hay que ser prudente siempre. La prudencia tiene que regir nuestra vida.
Pues, no sé, daros las gracias otra vez, la verdad. Porque...
Gracias a vosotros también, los medios de comunicación, porque hacéis también un trabajo encomiable. Y a nosotros muchas veces nos ayuda, una porque nos da voz y otra porque, bueno, al final también ayudáis, porque tenéis vuestras fuentes de información que... directa o indirectamente, muchas veces nos ayudan.
Y lo que es importante, como reclamaba Mónica antes, y reclamáis vosotros, por favor, que os den herramientas para poder trabajar, que es fundamental, no ya para vosotros, sino para los ciudadanos, para todos.
Y guardias civiles, que necesitamos más agentes. Sí, más guardias civiles, necesitamos muchos más guardias civiles.
Y para todo el año y para todo el país.
Efectivamente, y para todo el país. Y en este caso le ha tocado a Castilla-La Mancha, pero en otra ocasión pues le tocaría a otra comunidad.
Pues Javier, un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Y cualquier petición que queráis hacer, ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo.
Pues un millón de gracias de mi parte y de parte de JUCI, la asociación a la que represento.
Un abrazo fuerte, Javier. Muchas gracias.
Hasta luego.
Solo apuntar, bueno,
respiramos un poquito más y sobre todo por lo que es el magma en ese pueblo que estaban desbaratados.
La gente estaba con el corazón en un puño sin saber si tenían un asesino en el pueblo. Claro. Y cuando uno duerme...
Y lo tenían.
Y vamos a recordar que se trata de la detención de un joven de 20 años, español, residente en Madrid, que vivía con su madre, pero que su padre y su abuela son de Mocejón. Y de hecho, tal y como nos confirman fuentes oficiales de la Guardia Civil, lo han detenido directamente en la tarde de hoy, hace escasamente 40 minutos, en la localidad de Mocejón. Ahí estaba escondido.
Estaba en su casa.
Eso es lo que están practicando las diligencias. Hay dos entradas y registros de dos domicilios en dicha localidad de Mocejón, con el juez de guardia pertinente para que todo vaya en orden. El detenido, evidentemente, pasa en este caso a la comandancia de Toledo. Le tomarán declaración. Parece ser que en los primeros minutos off the record nos dicen, off the record es no oficialmente, es oficialmente que parece ser que habría confesado el crimen, pero veremos cuando ya le tomen declaración oficialmente si realmente lo confiesa o no lo confiesa. De momento lo principal es que ya está detenido y ahora la segunda tarea importante es encontrar el arma del crimen, si se encuentra en alguno de esos dos domicilios, o bien lo tiró al río Tajo, que por eso de ahí la unidad subacuática de los GEAS que también se ha unido a esta investigación y veremos en las próximas horas el perfil de este chico de 20 años, qué es lo que le ha llevado, si realmente podría haber algún tipo de problemática de salud mental detrás.
Claro, porque hay que ver qué es...
¿O cuál es la motivación?
El móvil, ¿por qué...?
Es el ensañamiento, 11 puñaladas a un niño de 11 años, 3 en el tórax, mortalmente le hiere. Primero, hay que decir que desde que entra por el agujero hasta que llega a la zona donde está es 11 metros, es decir, que va, sabe dónde va.
Pero primero fue a por los mayores.
Claro, pero cuando entra... Se recorre 100 metros y después de recorre 100 metros, va hacia los mayores, no consigue su objetivo y acaba arrebatando la vida al pobre Mateo. Yo estoy completamente, imagínate cómo estoy.
Sí.
Es tremendo. Conmocionados. Todos estamos conmocionados en España.
Por una parte es un auténtico dolor y un drama, pero bueno, ya tendrán un poquito más de tranquilidad para elaborar el duelo por la falta ya de Mateo.
Por lo menos los padres de Mateo ya saben que el presunto asesino de su hijo está detenido.
Claro.
Dormirán un poquito, a lo mejor más tranquilo.
Yo pienso en los otros niños, fíjate, que estaban
y los
con
pequeños,
él, que lo han visto todo, que han matado a su amiguito y delante de ellos, que estaban echándose una pelotita, se estaban jugando hoy al fútbol.
Y han visto cómo mataban a su amigo, de manera vil, cruel y con ensañamiento.
Pues Mónica, gracias un día más.
Gracias,
repasando la crónica, Pilar, de sucesos con esta tremenda noticia, pero bueno, tenemos la buena información de que se ha detenido al supuesto autor del asesinato, apuñalamiento terrorífico del chiquitín Mateo. Gracias.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la primera jornada liguera con otro partidazo. El estreno del nuevo Atlético de Madrid ante el Villarreal. Desde las 9 en el partido de la Onda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:33 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y continuamos. Nos vamos a ir ahora al Teatro de la Latina porque tal día como hoy, un 19 de agosto de 2015, moría Lina Morgan, aunque no lo supimos hasta un día después porque la actriz había expresado claramente que no quería una despedida multitudinaria y pública, con lo que la queríamos todos. Prefería que la gente se enterara de su fallecimiento cuando ya estuviera enterrada. Pero finalmente sí hubo funeral para el público porque el productor Jesús Cimarro, que compró a la actriz su teatro, el Teatro de la Latina, consideró que no era justo que le robara a los admiradores y seguidores de Lina Morgan la oportunidad de despedirse de ella. Se montó la capilla ardiente en el que había sido su teatro con tantos grandes éxitos. Lina Morgan, junto con su hermano José Luis, compraron este teatro en 1983 y lo convirtieron en el escenario de referencia de la revista madrileña, con esa cantidad de obras que interpretó la genial actriz. Y en el Teatro de la Latina esta tarde ya le ha dado tiempo a Rosa a llegar, así que buenas tardes, Rosa, cuéntanos.
Buenas tardes, pues hoy me he venido hasta el Teatro de la Latina. Recordamos que está ubicado, pues nada más salir del metro del mismo nombre, de la Latina, y muy cerquita de la Plaza de la Cebada. También justo enfrente del Mercado de la Cebada y de la piscina municipal que tenemos aquí. Y hay que decir que este ha sido uno de los escenarios más importantes de representación de comedia y de la revista a lo largo del siglo XX. Es obra del arquitecto Pedro Muguruza. Y tanto el barrio como este teatro deben su nombre a Beatriz Galindo, a la que apodaban la Latina, que era una gran humorista y una escritora castellana del siglo XV. Ella fue además dama de compañía y maestra de la reina Isabel I de Castilla. Y vamos a preguntar a los vecinos de la zona que conocen de este maravilloso Teatro de la Latina. Estamos preguntando por este Teatro de la Latina. ¿Qué conocen de este teatro ustedes?
Uy, toda la vida de cuando estaba la Lina Morgan y todo eso. Me encantaba. Uh-huh. Y nada más.
¿Y usted decía?
Pues lleva toda la vida aquí.
¿Han venido alguna vez? ¿Han estado
adentro? Sí, yo sí he venido, sí.
¿Recuerda que han visto?
Yo a mi Lina Morgan y nada más.
Bueno. Vale, muchas gracias. Decíamos que debe su nombre a Beatriz Galindo, pero bien podría cambiarse el nombre y que fuera el teatro de Lina o de Lina Morgan, porque ella lo compró en el año 1978 y fue su propietaria durante muchos años, convirtiéndolo en lo que conocemos hoy en día, en sitio de estreno de grandes obras como Vaya par de gemelas, El último tranvía. Y fue restaurado en el año 1984. En aquel momento, además, Lina Morgan exigió al arquitecto que todos los camerinos tenían que tener baño, duchas y sofás para poder descansar. Hola, ¿le puedo hacer una preguntita? Un segundo. Es sobre el teatro. Si usted lo conoce, ha estado en el Teatro de la Latina.
Mucho.
Sí, ¿y mucho. ¿Qué recuerda de lo que obras ha visto?
Él es el novio de España. Uh-huh. Uno de Rafael Amargo. Y he visto muchas variedades, de una de Kira Miró, que trabajó Kira Miró, pero bien, me encanta.
¿Y sabe que era el teatro de Lina Morgan?
No, sí, eso lo sé, porque yo llegué mucho después, pero sí lo sé.
Vale, muy amable, gracias. Hola, perdonen, ¿son vecinos de aquí del barrio?
Sí.
Mire, estábamos preguntando por el Teatro de la Latina, ¿qué recuerdo tienen ustedes?
No he venido nunca.
¿Nunca?
Nunca.
No hemos entrado nunca
en la vida, jamás.
Bueno, pero sí saben que era de Lina Morgan.
Sí, claro.
Sí,
además. Ya lo hemos visto en la televisión.
Ajá. Sí, no, tenía no, muy, vamos, no era muy, muy simpática y tenía, hacía muy buenas horas de teatro. O sea que, pero vamos, no hemos entrado nunca.
Nunca entrado.
¿Y llevan viviendo aquí tiempo?
Pues mira, los 65 años que tengo.
Ah. Sí, vivimos aquí muy cerca.
Pero bueno, yo es que soy muy raro, tampoco he visitado nunca un museo.
Bueno, le gustan otras cosas, ¿no? Y ya está. Sí. Vale, bueno, pues muy amables, gracias.
Hasta luego.
Estamos preguntando por el Teatro de la Latina.
Sí.
¿Qué conocen ustedes de este teatro? En fin.
Bueno, pues Lina Morgan fue la dueña, que vivía justo detrás. y es el teatro del barrio.
Sí, eso es lo que pensamos. Lleva aquí toda la vida, desde que estamos aquí, desde hace 30 años.
Sí, alguna función sí. Hemos venido.
Sí.
¿Recuerdan qué han visto ustedes aquí?
La comedia que se puede torcer o algo así.
La función que sale mal.
Esa. La función que sale mal, La venganza de Don Mendo.
El Prensil, ¿cómo es? No sé qué
Prensil. El
Florido Prensil.
Y más, lo que pasa en el último año, además. Pero es que teníamos el Avon Teatro, entonces hemos venido a funciones, pero no me cuentes cómo se llamaban.
Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias, muy amables. Hay que decir, por cierto, que esto fue creado a partir de un cine construido sobre los terrenos de un antiguo hospital. Es decir, aquí hubo primero un hospital, después un cine y ahora tenemos un teatro que por suerte lleva ya más de un siglo dándonos muchas alegrías. Ahora, sin embargo, lo que vemos que está representándose es la revoltosa que va a estar hasta el 25 de agosto, porque claro, durante estos días se está viendo el ciclo de zarzuela en La Latina y de cara a la próxima temporada vemos que se va a estrenar del 27 de agosto al 22 de septiembre la comedia de los errores y luego a partir de octubre el musical Los chicos del coro. Así que este teatro sigue siendo un punto neurálgico de cultura, un emblema para este barrio de La Latina.
Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Importante, el Teatro La Latina en nuestro Madrid. Por cierto, que hoy ya tenemos por aquí a Félix María. ¿Qué tal, Félix?
Buenas tardes, Pilar,
¿cómo
¿qué tal?
Estamos? Hoy celebramos el Día Mundial de la Fotografía. En un ratito va a venir también Luis Gutiérrez Serantes, que nos va a hablar de la fotografía y la música. Pero yo lo que quiero es que tú nos cuentes por qué se celebra este día. Cuéntanos.
Pues mira, este día busca inspirar a los fotógrafos de todo el mundo, sobre todo a compartir su visión del mundo pues a través de las fotos. Con un simple clic, una cámara puede capturar momentos inolvidables, inmortalizando emociones y recuerdos. Es un día para celebrar la magia de capturar instantes sin compartirlos con todo el mundo. Su origen comienza en 1988, cuando Sharma, un profesor indio, propuso la creación de este día. Finalmente, en 1991, se celebró oficialmente el primer Día Mundial de la Fotografía en India. En 2007, Kosuke Hara, un empresario australiano, promovió la celebración en el ámbito digital con el objetivo pues, de conectar a todos los fotógrafos de todo el mundo para inspirarse mutuamente y compartir esta pasión por la fotografía. Hoy en día se celebra en todo el mundo a través de eventos y actividades fotográficas.
Ay, pero yo quiero bucear más, ¿por qué se celebra precisamente hoy este día?
Pues porque en 1839 se presentó el primer proceso fotográfico llamado daguerrotipo y desarrollado por Louis Daguerre, que lo presentó ante la Academia de Ciencias de Francia. Este permitía capturar imágenes fijas de manera práctica y reproducible. Utilizaba placas de cobre recubiertas de plata para obtener las imágenes nítidas y detalladas, lo que revolucionó este mundo de la fotografía. Este hecho es el nacimiento oficial de la fotografía, vamos.
¿Y el objetivo del día concreto?
Pues mira, es que la conmemoración de este día tiene como objetivo reconocer la importancia histórica y cultural de la fotografía, así como promoverla como forma de arte, documentar la historia y fomentar la participación de los amantes de la fotografía en todo el mundo. Aunque la tecnología ha avanzado, el propósito de la fotografía siempre es y siempre va a seguir siendo contar historias. En este día, tanto los profesionales como los aficionados a la fotografía celebran su pasión por capturar momentos únicos, mostrándolo que van más allá de un simple clic.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de hablar con profesionales y realizar fotografía no es tan sencillo como parece,
pues
¿no?
Sí, siempre debemos de tener cuidado al realizar las fotos y más si nos dedicamos a ello profesionalmente. Desde la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España ha lanzado un protocolo de buenas prácticas para poder realizar las sesiones de fotos de una forma correcta. Su presidenta Eva Casado explica por qué han creado este decálogo.
El hecho de crear el decálogo va a ayudar no solo a los profesionales de la fotografía, que eso por supuesto, porque lo van a tener todo muy aclarado, sino también a personas ajenas al mundo fotográfico que van a saber cómo actuar y cómo buscar un buen profesional para no tener ningún tipo de problemas que han ocurrido en el pasado.
Además, gracias a este decálogo, se va a proteger tanto a los fotógrafos como también es importante proteger a las personas que son fotografiadas, sobre todo de la inteligencia artificial y de la manipulación de las fotos.
Nosotros en el decálogo hemos puesto que no se puede hacer manipulación de la fotografía sin permiso o del autor o autora o de la persona retratada. Porque esto sí que nos lo estamos encontrando, que a veces cogen una fotografía de un fotógrafo o una fotógrafa y la manipulan digitalmente con inteligencia artificial sin el permiso del fotógrafo, al final es su obra. O incluso al contrario, han cogido fotografías de personas y, bueno, sabemos casos muy sonados donde han hecho unas manipulaciones con inteligencia artificial que han sido escandalosas.
También la presidenta de la asociación considera que la educación de los fotógrafos y las personas que son fotografiadas es muy importante.
Nuestra mayor herramienta es la comunicación. No paramos de comunicar cómo hay que hacer las cosas y educar también. Educar es una gran herramienta para que la gente vaya sabiendo cómo hay que hacer las cosas, porque muchas veces no tiene ni idea.
Una pregunta feliz. ¿Los españoles qué hacemos más fotos? ¿Con el teléfono móvil o con la cámara de fotos? ¿O ha caído ya en desuso?
Pues mira, en general, el móvil es el dispositivo con el que más usamos para hacer las fotos. Además, desde la compañía Honor, su directora de marketing, Nuria Presa, comenta que nos fijamos los españoles a la hora de hacer fotografías con el móvil.
Un 68% de los españoles lo que más valora de su teléfono móvil, de la cámara de su teléfono móvil, es la calidad de la imagen. Un 68% le da absoluta prioridad. Y en segundo lugar, lo más valorado es el modo retrato mejorado. Un 35% le da muchísima importancia.
Además, la compañía Honor también nos da los datos de cuáles son las fotografías que más realizan y más triunfan las que hacen los españoles.
Para la mitad de los españoles, la playa es el lugar favorito para realizar retratos. Y detrás estarían la montaña, las áreas rurales y, por último, la ciudad. Las Islas Canarias, la costa de Cantabria y las Islas Baleares son las zonas que encuentran más atractivas para hacer los retratos veraniegos. Eso sí, si profundizamos en el mejor paisaje para hacer retratos, no el más atractivo, sino los paisajes más bonitos, pues las calas de Menorca, los picos de Europa y Cádiz y sus largas playas son los primeros en el ranking de los encuestados, estarían en el top 3.
Y por último, yo quería acabar con una frase del fotógrafo Alfred Eisenhower, que dice así: es más importante hacer clic con la gente que hacerlo con la cámara.
Clic con la gente en vez de con la cámara. Pues fíjate que estamos todos como locos con los teléfonos móviles, dale que te pego. Vamos a hacernos un selfie, que salga lo de atrás. Ha pasado con los Juegos Olímpicos la cantidad de selfies que hemos visto de todos los que han estado allí disfrutando del deporte. Bueno, Félix, pues nada, muchas gracias, caballero, Pilar. Que ya hemos hablado un poquito, puesto en bandeja el tema, porque viene Luis Gutiérrez Serantes y nos va a hablar precisamente de esos clics fantásticos que lanzamos cuando hacemos las fotos.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream that one
day on the red hills of Georgia. En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¡Se para Iniesta! ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta!
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta.
Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? Empezamos la semana.
Sí, claro, pero muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que ser educadito,
tarde,
¿no? Y,
sí,
y esas cosas, ¿no?
Y usted
mira,
lo es.
Pilar, hoy, para empezar, vamos a escuchar sonidos que nos van a centrar el tema.
A ver. ¡Ah, pillín!
Te vas centrando.
Haciendo fotos.
Ahí estamos. Este es el sonido que hace una cámara de fotos. Distintas, ¿eh? Hemos escuchado distintos sonidos, ¿no? Y la sección de hoy la vamos a llamar Fotografías con sonido. Claro, sí, porque hoy es el Día Mundial de la Fotografía.
Qué bueno.
La primera fotografía de la historia es la llamada Vista desde la ventana en Le Gras, realizada por el inventor francés Joseph Nicéphore Niépce. Era el 7 de julio del año 1824. Por lo tanto,
¿200?
Se han cumplido 200 años de su toma. Por supuesto, no tiene nada que ver las técnicas utilizadas para plasmar la fotografía en el año 1824 con las utilizadas en 2024. Es más, yo diría que desde hace unos cuantos años el teléfono móvil es nuestra cámara fotográfica actual. Hoy le vamos a poner sonido a los lugares, sitios, monumentos y estatuas más fotografiados en la historia.
Cascorro.
¡Ah, qué bueno!
El arco de cuchillero, mirando tus ojos para decirte te quiero.
¿Cómo te gusta la pradera?
Me encanta, y esta canción más, Calle sin rumbo, así se llama esta canción, ¿no? Y como bien dices, interpretada por una madrileña, María Dolores Pradera. En esta canción se nombra el arco de cuchilleros, porque es una de las estampas más fotografiadas de todo Madrid. El arco de cuchilleros de la Plaza Mayor fue un proyecto del arquitecto Juan de Villanueva en el año 1790. Y existe una calle muy pequeña en Madrid que muy poca gente sabe, que se llama de la Escalerilla de Piedra.
¿Dónde está?
Pues nace en la Plaza Mayor, donde se encuentra el púlpito desde el que el fraile Antonio del convento de San Gil arengaba a los madrileños y madrileñas para luchar contra las tropas invasoras de Napoleón el 2 de mayo de 1808. Y bajando la escalera de piedra, al final se encuentra el arco de cuchilleros. El origen de su nombre está en la calle de cuchilleros, a la que le da salida, y en la que estuvieron los talleres del gremio de cuchilleros que suministraban sus artículos a los carniceros que tenían sus establecimientos en la Plaza Mayor.
De la luz se apagó, los soportales que miran cruzar sombras de un viejo landó. Humilde que alegra el balcón.
Bueno, esto ya bote pronto lo primero en Madrid, pero podemos seguir viajando, ¿no?
Claro que sí, vamos a darnos una vueltecita por el mundo.
Ah, qué bien.
¿Te parece?
¿Dónde vamos?
A la bella Italia.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va.
Ay, que nos quedamos en las góndolas.
Claro, claro, los gondoleros, las góndolas, los canales, una maravilla. Bueno, estamos escuchando a Charles Aznavour. Es de origen armenio, pero nacionalizado francés, y la canción, una maravilla, Venecia sin ti, de esas canciones que no pasan de moda nunca. Claro, y en Venecia tenemos que fotografiar obligatoriamente sus canales, sus góndolas, sus gondoleros, con ese traje de marinero a rayas, normalmente blancas y azules, o también negras y roja, con sus pantalones negros y zapatos a juego. Su canotier, el sombrero gondolero, es un sombrero de copa recta y plana, con el ala corta, el ala también plana y rígida. Pero, Pilar, seguro que en tu memoria fotográfica, porque todos tenemos una memoria fotográfica, has guardado la foto de los canales con las góndolas, pasando por debajo de alguno
puentes,
de esos puentes,
claro,
lógicamente. ¿Te parece que cambiemos de continente?
Ahí, pues vamos a cruzar
venga,
el charco,
vamos,
entonces.
Vamos a cruzar, venga.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es?
Escucha,
agua,
escucha,
¿no?
Tú, escucha, es agua. Agua. A ver,
mucha
a ver.
Agua.
A ver si nuestros amigos y amigas descubren qué este agua qué es.
Mucha agua, mucha agua.
Muchísima, mucha agua. Muchísima, muchísima agua.
Ahí, pero ¿dónde estamos?
En una catarata. Estamos en las cataratas del Niágara.
¿Has estado?
Yo no.
Yo
tú sí.
Yo
ay,
sí.
Qué distinta. Por eso me lo preguntas, Pilar, por eso me lo preguntas, claro. Claro, pues este es el sonido que emiten las cataratas del Niágara en ese salto tan grande. Bueno, vamos a decir que las, tú lo sabes, pero
sí,
vamos a situar a la gente, ¿no? Está en el río Niágara, en la zona noreste de América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos, situada a unos 236 metros sobre el nivel normal del mar. Su caída es de aproximadamente 51 metros. El nombre de Niágara es originario de una palabra iroquesa, que significa trueno de agua, lógico, ¿no? Es estruendo que emiten las cataratas. Y los habitantes originarios de la región eran los Ongiara, una tribu iroquesa llamada los neutrales por los conquistadores franceses, quienes encontraron en ellos ayuda como mediadores de disputas con otras tribus.
Escuchando el estruendo, yo me acuerdo de cuando, cuando estuve por allí, efectivamente, ese ruido y luego el vapor de agua, o sea, ves caer el agua, pero sale el vapor y el ruido es permanente, porque el agua sigue cayendo con muchísima fuerza. Y como es tanta altura, la verdad que es impresionante.
Será impresionante.
Sí, es impresionante. El palabra es impresionante.
Bueno, pues ala, vamos a coger el avión. Venga, vamos a coger el avión. London by night is a wonderful sight. There is magic abroad in the air.
I'm often told that the streets turn. Oír cantando a Sinatra por Londres está muy bien, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué preciosidad. Las cosas tan bonitas que dice de Londres, ¿no? Y claro, te propongo, Pilar, y a todos los oyentes, que nos hagamos fotos en el Támesis, si vamos a Londres, ¿no? O en las casitas de colores de Notting Hill, o en el puente de las Torres de Londres, en sus parques, callejones, y por supuesto, en la Elizabeth Tower, en la que se encuentra el Big Ben, reloj que lleva dando la hora desde el 31 de mayo del año 1859. Esta torre, de casi 100 metros, se llamó Torre del Reloj hasta el 26 de junio del año 2012, fecha en la que se la rebautizó como Elizabeth Tower para conmemorar los 60 años en el trono de la reina Isabel II. Bueno, hasta aquí Londres.
Esto es Londres. ¿Y ahora dónde nos llevas?
Bueno, pues ahora te llevo a una ciudad preciosa. Venga, vamos a la Ciudad de la Luz. Que es decir, nos vamos a París.
Ay,
hay tanto que fotografiar en París. Mira, la Plaza del Trocadero, la Torre Eiffel, el Louvre, la Galería Vivian, el barrio de Montmartre, el Arco del Triunfo, o inmortalizar con una foto un paseo por el Sena a bordo de un bateau-mouche. Qué bonito, ¿eh?
Sí.
Precioso, precioso. El Sacré-Cœur. También le podíamos...
Uy, sí, también, subir esas escaleras empinadas.
Escaleras empinadas. ¿No? Y después, si te parece, Pilar, nos sentamos en un café de Montmartre al caer la tarde, mientras escuchamos el sonido de un acordeón. Vamos, que no te digo cosas bonitas, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Las bueno, intuyo.
Sí, de verdad. Hoy hemos hecho un recorrido fotográfico por lugares que no olvidamos por la memoria fotográfica que tenemos. Mira, y estamos escuchando, claro, hoy recuerdo que es el Día Mundial de la Fotografía, y estamos escuchando una canción preciosa, es Sobre el cielo de París, en la voz nada más y nada menos que de Miguel Mathieu. Près de Notre-Dame, parfois couvant
drame, oui, mais à Paname. Qué discreta era esta mujer y qué elegante.
Guapísima. Una mujer guapa con una voz excepcional. Esa pronunciación de las R's, sí, que solo saben hacerlas o saben hacerlo las cantantes de esos años 60, esos años 70, y Miguel Mathieu, el ruiseñor de Aviñón, porque nació en Ruiseñor, tenía una voz espectacular. Bueno, ¿te has quedado con todas las fotos hoy?
Sí, mira que me gustan a mí las fotos. Fíjate, con los Juegos Olímpicos, decían, han hecho unos Juegos Olímpicos de postal de fotografía.
Sí, claro.
Claro, porque todos los escenarios, todos los campos de competición, al pie de la Torre Eiffel, en el Sena, bueno, ha sido todo precioso.
Sí, sí.
La imagen, luego ya otras cosas, pues son otras cosas. Pero bueno, que nos ha encantado este recorrido que hemos hecho por muchas ciudades con el Día Mundial de la Fotografía, Luis.
Claro, y esa memoria fotográfica que no debemos perder nunca.
Nunca, nunca, claro que no. Pues nos vamos a quedar con Miriel Mathieu y nosotros nos despedimos hasta mañana. Estaremos con todos ustedes aquí en Madrid Directo a las 4 de la tarde.